quiero que me siga con la vista, por favor, en Génesis. Vamos al libro de los principios, en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, y leo a partir del verso 27. Génesis 1, verso 27, nos dicen las Sagradas Escrituras. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sojúzguenla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo les he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Esta es la palabra que hoy tiene el Señor para nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos que toda tu escritura inspirada por tu Santo Espíritu es útil para enseñarnos. Y ahora, Señor, te pedimos que nos instruyas acerca del por qué estamos reuniéndonos cada domingo. Señor, tú eres el único que puede abrir los ojos de nuestro entendimiento, y lo haces por tu Espíritu Santo y tu palabra. Ayúdanos en nuestra debilidad para que podamos honrarte como tú lo pides y no como nosotros creamos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, porque sabemos que podemos recurrir a tu trono de la gracia y recibir socorro en el momento oportuno. En el nombre de Jesús te estamos pidiendo todo esto, para gloria tuya. Amén. Pueden sentarse, por favor. Los niños preguntan normalmente, 2, 3 años, 4 años de edad, y preguntan, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es bueno en algún momento que nos preguntemos por qué nos reunimos el domingo. Sí. Y sabemos que solo la Escritura nos puede instruir acerca de esto, y es importante. La tendencia en los últimos 20 años ha sido, el cristiano puede reunirse o puede no reunirse. O sea, las tendencias más liberales dicen, por supuesto, que no estamos bajo la ley. No tenemos, el cristiano no tiene por qué cumplir la ley. Entonces, eso de reunirse en cierto día es una obligación, y yo estoy bajo la gracia. Y es importante que escuchemos lo que Dios nos dice para que podamos entender si somos verdaderamente creyentes. ¿Qué es lo que resulta agradable delante de Él? Y nosotros queremos agradarle porque su Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Quise leer Génesis desde donde Dios establece que creó al hombre, pero en realidad lo puse como un contexto. Realmente me voy a dirigir ahorita en este inicio de este estudio, porque va a ser un estudio, no va a ser un sermón expositivo como estamos acostumbrados a ver pasajes, sino vamos a hacer un estudio. Vamos a preguntarnos el por qué nos reunimos cada domingo. Esa va a ser la pregunta y espero, con el favor de Dios, que el Señor nos responda a esa pregunta. ¿Por qué? Tal vez tú desde niño te dijeron, tienes que ir a misa, tienes que hacer la primera comunión, tienes que confirmarte, tienes que, pero nunca preguntaste por qué. Simplemente tienes que. Y sería bueno que viéramos por qué. ¿Por qué Dios nos manda esto? Y vean lo que dice en el versículo 31, el final de Génesis 1, dice que Dios vio todo lo que había hecho y todo era bueno en gran manera. Y eso fue al final del sexto día. Al final del sexto día. Ahora, dice en el capítulo 2 de Génesis, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Así fueron acabados los cielos y la tierra. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Fíjense bien lo que nos está diciendo aquí. En el séptimo día completó Dios toda su creación. En el séptimo día completó toda su creación. ¿Y qué más dice? Y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día. Y santificó Dios el séptimo día, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. Veamos nuestro fundamento de por qué nos reunimos cada domingo. Lo vemos en el versículo 2 y en el versículo 3. Tenemos tres afirmaciones. Dios reposó en el séptimo día. Dios bendijo al séptimo día, y Dios santificó al séptimo día. Por supuesto, el séptimo día es el sábado. El domingo es el primer día de la semana, y el séptimo día es el sábado. Y, de hecho, la palabra sábado viene de Shabbat, que es, en realidad, el significado en español es un reposo, un descanso, porque está basándose en lo que Dios hizo. ¿Qué dice primeramente? Dios creó todo, todo lo que vemos y lo que no vemos, porque menciona sus huestes, y obviamente estamos hablando de ángeles. Dios creó todo y reposó en el séptimo día. Ahora, ¿tú crees que Dios se cansó de crear el cielo, las estrellas, el mar y todos los animales que en ellos hay? ¿Se cansó Dios y tuvo que reposar? Por supuesto que no, la palabra de Dios nos dice en Isaías 40, versículo 28, que Dios no se cansa. Es Dios. Pero está mencionando reposó en el sentido en que acabó la obra. Terminó su creación. En ese sentido está hablándonos de que acabó su trabajo, la obra. Ahora, su creación fue terminada. Eso es lo que nos está hablando, con que reposó en el séptimo día. Eso debe quedarnos muy claro. Pero lo segundo que nos dice es que Él bendijo el séptimo día, bendijo ese día en donde Él estaba reposando de toda la creación, bendijo el séptimo día. Ahora, como ejemplo, podemos ver en Génesis 1, versículo 22, hablando de los grandes monstruos marinos y todos los seres vivientes que se movían. En el versículo 22, en Génesis 1, 22, dice: Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. En el versículo 28 vemos que después de haber creado al hombre y a la mujer, ¿qué dice en el 28? Y los bendijo Dios, y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra, y sojuzguenla. Si revisamos esos dos versículos como un ejemplo nada más de lo que es la bendición de Dios, podemos deducir de esto que la bendición de Dios trae consigo todo el potencial para cumplir el propósito de Dios para lo cual es creado aquello. En este caso, Dios bendice los animales, y en el segundo caso, que di como ejemplo, Dios bendice al hombre y a la mujer. Y al bendecirlos, implícitamente conlleva que les está dando la capacidad de cumplir el propósito por el cual existen, por el cual fueron creados. Ahora, ¿qué pasa con un día? El séptimo día. El día es un concepto abstracto, es tiempo, no es una cosa, no es una persona, no es un animal, es un día. Pero sin embargo, Dios bendice al séptimo día. ¿Qué implica esto? Que ese día tiene en sí mismo, con la bendición de Dios, el potencial de bendición que Dios tiene para que ese día sea y cumpla el propósito que Dios tiene para ese día en particular, como acabamos de poner ejemplo, cuando habla con respecto a los seres vivientes. Entonces, cuando bendice a ese día, también le da a ese día la capacidad de ser una bendición especial, el potencial de esa bendición derramarse, y obviamente poco a poco nos va a ir mostrando esto. Ahora, Dios reposó en el séptimo día, Dios bendijo el séptimo día. Por eso, en Marcos, capítulo 2, versículo 27, veamos, por favor, lo que dice la palabra del Señor. Jesús, nuestro Señor, hablando, y dice la palabra de Dios en Marcos 2, 27, hablando nuestro Señor Jesús, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y esto es bien importante. Y quiero que lo tengamos en mente, que lo dijo nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos viendo aquí por qué bendijo el día de reposo el Señor. El Señor reposó al séptimo día, pero el Señor bendijo al séptimo día. Y si era para el hombre, ¿a quién le correspondía la bendición sino al hombre? Al hombre se le estaba preparando esa bendición. Ahora, lo tercero que vemos aquí en Génesis, el versículo 3 del capítulo 2, es que Dios santificó al séptimo día. Lo santificó. No solamente reposó, sino que lo bendijo y además lo santificó. Santificar. Santificar significa hacer santo, consagrar, apartar para el servicio exclusivo de Dios. Dios decidió apartar el séptimo día para un día exclusivo, para Él, para Él. Por eso Dios santificó el séptimo día. Ahora, sabemos, por supuesto, que todo esto iba a quedar por escrito. Pero si Dios estaba tomando esa postura de reposar y santificar, bendecir, obviamente estaba modelando en el hombre, que es su imagen y semejanza, estaba modelando lo que obviamente le iba también a pedir al hombre que hiciese. Ahora, esto tiene que ver con instituciones de parte de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que los mandamientos de Dios es lo que encontramos en Éxodo, por ejemplo, Éxodo 20. Pensamos que los mandamientos de Dios son los que están ahí en el monte Sinaí, en dos tablas, pero no podemos pensar que Dios estableció ordenanzas desde la creación. Y sí, la verdad sí, aquí en Génesis 1 y Génesis 2, fíjense bien esto, antes de la caída del hombre, antes de que el hombre pecara contra Dios, o sea, en su estado perfectamente santo, que estaba el hombre y la mujer delante de Dios antes de la caída, Dios estableció tres ordenanzas que están implícitas por lo que Dios hizo y no tanto por lo que Dios habló, sino por lo que Dios hizo. Una ordenanza es esta, lo del séptimo día. El séptimo día no es una ordenanza de los 10 mandamientos, es una ordenanza del principio de la creación para seres caídos, no. Para judíos, no. Para israelitas, ¿verdad? No. Porque aquí todavía no nacía, no estaba todavía Abraham. El pueblo de Dios, definido como Israel, todavía no había sido mencionado. Y sin embargo, aquí se establece que este día tiene que ser santo para el Señor. Fíjense bien esto. Segundo, ¿dónde se establece el matrimonio como una ordenanza? ¿En qué parte de la Biblia se establece el matrimonio como una ordenanza? Por supuesto que Génesis 2, sí, cuando ya el hombre era caído o antes de que hubiese pecado. Por supuesto, antes de que hubiese pecado. Por lo tanto, sabemos que es una ordenanza de parte de Dios el matrimonio para poder cohabitar, tener intimidad sexual, ¿sí o no? Sí lo sabemos. Ahora, ¿cómo sabemos que fue desde antes? Bueno, porque de hecho, nuestro Señor Jesús mismo lo dijo. Cuando nuestro Señor Jesús, en Mateo 19, versículo 4, 6 y 8, del 4 al 6 y al 8, nuestro Señor Jesús, cuando los fariseos estaban cuestionándole acerca del divorcio, ¿qué dijo? Que en el principio Dios no lo estableció, esto del divorcio. Porque en el principio lo que sí estableció Dios fue el matrimonio. Entonces, el día apartado para Dios está establecido desde el principio. ¿Para quién? ¿Para los judíos? No, para toda la creación, para toda la raza humana. El matrimonio, ¿para quién está ordenado? Para toda la raza humana. Ahora, el reposo, el tener un día de reposo, ¿para quién está ordenado? ¿Solo para los judíos está ordenado el séptimo día? No, ahí está. El Señor reposó después de haber acabado su obra. Entonces, tenemos tres ordenanzas. El matrimonio, tenemos también el reposo y tenemos uno más. El trabajo. El trabajo. Porque si hay un reposo, tiene que haber un trabajo. ¿Sí o no? Tiene que haber un trabajo. Entonces también está implícito, así como está implícito el matrimonio, está implícito entonces que el matrimonio, el trabajo y el reposo son ordenanzas de en la creación de Dios. Fíjense bien. Son ordenanzas desde la creación del mundo y son para todo el mundo, no son nada más para los judíos. El matrimonio, el trabajo y el reposo. Y cada uno de estas tres ordenanzas conllevan una función. ¿El matrimonio conlleva qué? La procreación. ¿Se acuerdan que les dijo que se unieran y qué? Y se multiplicaran y llenaran la tierra y sojuzgarla. ¿Se fijan? O sea, hay matrimonio, pero hay un motivo, procreación. También hay un trabajo. ¿Cuál es el resultado de ese trabajo? Dominio, control sobre la tierra, dominio. Fue lo que les dijo, sojuzguen la tierra, gobiérnenla. Y lo tercero, reposo. ¿Cuál es el motivo de apartar el reposo? Ya lo vimos, santificado ¿para quién? Para Dios. Entonces, ¿cuál es el motivo para ese día de reposo? Adorar a su Creador. Entonces, Fíjense cómo en esto, ese séptimo día, realmente si quisiéramos decir qué es lo que estaba reconociendo ese séptimo día, era ¿qué? A nuestro Creador. A nuestro Creador. Ahora, repito, esto es desde la creación. Ahora, de pronto, si pasamos los capítulos, llegamos a Éxodo 16. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Éxodo 16. Y en Éxodo 16 nos encontramos algo más. En Éxodo 16, el Señor dice la palabra en el versículo 4. El Señor dijo a Moisés: haré llover pan del cielo para ustedes, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¿Esto es un error de las Escrituras? Sabemos que la Biblia es inerrante, no tiene error alguno. Pero es que aquí todavía no han llegado los 10 mandamientos. Aquí todavía no hemos llegado a Éxodo 20. Aquí no hemos llegado al monte Sinaí. Apenas van rumbo al monte Sinaí y de pronto encontramos algo así. Deben recoger el pan que les daré diariamente para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¿Se fijan? O sea, aquí está hablando antes de que lleguen los 10 mandamientos. Y sin embargo ya hay una ley. ¿De qué ley nos está hablando aquí Dios? Veamos lo que dice. Versículo 5. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Por qué el sexto día iban a recoger el doble? ¿Por qué? ¿Porque el séptimo día qué? Entonces, ¿a qué se está refiriendo con respecto a su ley? ¿Cuál es su ley? Guardar el qué. El día de reposo. Guardar el séptimo día. ¿Sí o no? Entonces, ya quedamos que estamos antes de qué. De la ley mosaica. ¿Sí? Estamos hablando de una ley que fue instituida con la creación. Cuando Jesús dice, el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo, ¿qué está diciendo? Que Dios hizo al hombre y al día de reposo al mismo tiempo. ¿Sí o no? Porque uno es para el otro. ¿Sí? O sea, esto es bien importante. ¿Saben? ¿Qué tan valioso es el día de reposo para nosotros? ¿Qué significa el día de reposo para nosotros? Estamos viniendo a congregarnos simplemente porque hay que hacerlo. Somos cristianos, o sea, vamos a ponerlo así. Tu forma de pensar, tu forma de racionalizarlo es así. Soy cristiano, sé que los cristianos se congregan, sé que los cristianos estudian la Biblia los domingos, y ya es todo. ¡Oh! ¡Es todo! ¡Se acabó! ¿Sabes qué? Precisamente por eso estamos estudiando esto. Para que veamos que si tenemos esa pobre y miserable idea, nos estamos quedando muy cortos verdaderamente de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Él nos creó. ¿Qué pasa con esos hombres de Israel que lo que hicieron que fue? Miren, nada más. Estamos otra vez en Éxodo 16. Y en Éxodo 16, vean lo que dice en el versículo 20. Mas no obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Y Moisés se enojó con ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol se calentaba, se derretían. Y sucedió que el sexto día recogieron doble porción de alimento, dos gómeres para cada uno, y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron a saber a Moisés, él le respondió, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es día de reposo, versículo 23, día de reposo consagrado al Señor, día de reposo consagrado al Señor. ¿Se fijan? O sea, hubo quienes dijeron, no, yo agarro y al día guardo, agarro de más. Unos agarraron de más y otros quisieron salir a recoger. Cuando era un día consagrado para el Señor. Te digo una cosa, el hecho de que tú decidas trabajar el domingo, ¿te va a dar más dinero verdaderamente? Eres cristiano, recuérdalo. Perteneces al Señor, fuiste comprado por la sangre de Cristo, eres el único en toda tu familia que conoce que la sangre de Cristo es para limpiar y purificarte y presentarte como un pueblo de Dios. Nadie en tu familia, eres el único. Y sin embargo, los domingos trabajas. Ese ingreso que vas a tener te va a ser de más, según lo que acabamos de ver. O sea, recuerda, el que establece lo que la productividad o lo que va a rendir tu dinero, ¿quién es? ¿Eres tú o es Dios? Es Dios, por supuesto. Y tú puedes decir, sí, pero es que yo los domingos me gano 2,500 pesos en la venta que hago. Después de la congregación, inmediatamente llego porque tengo abierto mi negocio y gano 2,500 pesos, sí. ¿Y quién te dice que durante la semana 500 pesos menos, desde el lunes hasta el sábado, el Señor te quita? ¿Quién te dice eso? Y te quita de lunes a sábado 500 diarios. ¿Por 6 días? ¿Qué son? 3,000 pesos. Perdiste 3,000 pesos. ¿Quién te dice que no es así? Digo, porque al final de cuentas tú no sabes lo que te va a ingresar, sobre todo si no tienes un salario. Si eres como yo, una persona de libre empresa, yo tengo un consultorio, tú puedes tener un negocio, pero el detalle es, hay gente que se cree más sabia que Dios. Ahora, yo lo entiendo. Si es del mundo, no hay problema, porque no conocen a Dios. Pero el detalle es, tú y yo, que no solamente conocemos a Dios, sino que voluntariamente, en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros, nos apartamos para Él, ¿se vale que nosotros, pueblo de Dios, pisoteemos algo tan sagrado? El mandato de reunirnos, adorar, alabar, es tan importante este día para el Señor. ¿Debería hacerlo para cada uno de nosotros, sí o no? Ahora, si es importante, entonces, tenemos que llegar entonces cuando ya empezó la predicación, porque al fin la música no sirve para nada, me aburre, a mí no me gusta la música, mejor yo llego hasta el mensaje, porque lo único que necesito es escuchar a Dios. Amado, si tú no llegas, fíjate bien lo que te voy a decir, si tú no llegas a tiempo, con un corazón que late a tiempo, con el corazón de Cristo, para adoración, tienes que cuestionarte verdaderamente si estás en línea con el Señor. Porque este día, Él nos dice que debemos de santificarlo porque Él lo santificó. Y si no estamos aquí, pero sí estamos en el trabajo secular, checando tarjeta, porque si no nos descuentan el día. Si no podemos estar aquí a las 10:30 de la mañana, amado, porque no tenemos un checador de tarjetas. Estamos honrando, pregúntatelo nada más, estamos honrando realmente al Santo Señor que nos está diciendo que santifiquemos un día para Él. Es una pregunta, cada uno júzguese, dice la palabra, cada uno júzguese a sí mismo. Amados, necesitamos estar conscientes que esto no es un invento de un grupo de gente que se llama cristianos. Esto no es un asunto de pastores. Esto no es un asunto de denominaciones, amados. Es un asunto del mismo Dios que creó los cielos y la tierra y que te creó a ti juntando un espermatozoide y un óvulo. mami. A ti te formó. ¿Cuál fue el motivo por el cual te formó? ¿Cuál es el motivo de tu existencia? ¿Qué lo dicen los catecismos y qué lo dice la palabra? Hacerlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para eso fuimos hechos, amados, para la gloria de Dios. Y si no podemos juntos glorificarlo como debe en esa iglesia que se puede ver los domingos reuniéndonos delante de un Dios y Creador y Señor de nuestras vidas, tenemos que cuestionarnos. Realmente tenemos que cuestionarnos. Si ese es el domingo que nos vemos, ¿qué será entre semana? ¿Qué tan cristianos somos entre semana? Amados, este día es demasiado importante para Él. Si dije, solo tres ordenanzas dio en el principio de la creación, y esta es una de ellas, será demasiado importante, ¿sí o no? Por supuesto. El que este día de reposo, para el flojo que no le gusta trabajar, lo obliga a trabajar, y para el trabajólico, lo obliga a descansar. Las dos cosas sirven como motivación para las dos áreas, para los dos aspectos. ¿Saben? El reposo es reconocer la creación de Dios y celebrar, celebrar la creación de Dios. Obviamente, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí? Lo mismo que iban a estar haciendo Adán y Eva con él en el jardín del Edén. Miren, Dios fue el que lo estableció, lo dio antes de la ley, y además lo hizo para todo ser viviente, no solo para Israel. Ahora, veamos algo más. ¿Qué pasa en Éxodo 20? Ahora sí, vamos a la ley, Éxodo 20, unos capítulos más adelante. ¿Qué dice ahí en Éxodo 20? En Éxodo 20, versículo 8, está el mandato escrito en la piedra. ¿Cuál es el mandato? Versículo 8, ¿qué dice? Acuérdate. Entonces, si te está diciendo acuérdate, quiere decir que no es un mandato que nace en ese momento, sí o no. ¿Sí o no? Sí, por supuesto, que no es producto de la ley para los judíos. Es una ordenanza que viene desde 2500 años antes. 2500 años antes, acuérdate. Por eso, en Éxodo 16, cuando vimos ahorita, vimos que Dios los probaba con respecto al maná para ver si estaban en qué, en su ley. ¿Cuál? Santificar el día. El séptimo día, el día de reposo, no salir a recoger, dedicarlo a Él, simplemente porque el día anterior, en el sexto día, les iba a dar doble ración. El Señor es suficiente para poder darte doble ingreso de tus trabajos de lunes a sábado para que tengas un día para Él. Ahora, paralelo a esto, cuando estaba estudiando este tema, me acordé que hace 60 años, estoy seguro que es lo mismo que hace 50 años, y hace 80 es lo mismo que hace 50. Y como yo puedo hablar de hace casi 60 años para acá, yo sí recuerdo desde niño que todas las tiendas estaban cerradas los domingos. Todos los negocios estaban cerrados los domingos. ¿Sí? Digo, las personas que tenemos ya cierta edad, podemos decir que sí, estaba cerrado los domingos. Tal vez tú ya naciste en la época del super, hiper consumerismo. Y ahora sí, todo está abierto los domingos. Porque lo que importa es el Dios dinero. El Dios dinero. Pero la cosa es esta, la verdad, todos los domingos estaba todo cerrado. Si acaso los restaurantes y los cines eran lo único que estaba abierto prácticamente, pero tiendas, todo cerrado. ¿Por qué? Miren, entrevistando a un equipo de alto rendimiento, o sea, el grupo americano de las Olimpiadas de Natación, en un programa en la televisión americana, les preguntaban que cómo le hacían, o cuál era el secreto para su rendimiento, y decían, ellos decían, estaban entrevistando a las mujeres del equipo de natación y decían, una cosa esencial para nosotros, más que todo nuestro entrenamiento, es de que cada 6 días nuestro cuerpo debe reposar un día completo. Cada 6 días, por el exceso de entrenamiento, cuando estamos para estos eventos, necesitamos un día completo. Nuestro cuerpo lo necesita. Sin esto, no hacemos nada. ¿Sabes? Es en forma natural. Somos seres humanos, no somos máquinas. Somos seres humanos, necesitamos reposar. Porque el Creador lo dijo, por eso también nosotros lo necesitamos ahora. ¿Cómo vamos a usar nuestro reposo? Ya, es algo muy diferente. El mundo obviamente lo va a satisfacer su reposo con las cosas que le dan reposo. Ir y darle más uso a la tarjeta de crédito, ir y tirar donde pueda ser visto para que pueda ver que realmente... Te explico, pero nosotros, este día de reposo es santo para el Señor. Amados, necesitamos reevaluar. Cada uno de nosotros, póngase delante de la palabra del Señor y a ver cómo estamos. Porque puede ser que nuestra productividad, los días que sí se trabajan delante del Señor y se produce, puede ser que esté disminuida simplemente por actitudes pecaminosas que tengamos. Y no estoy diciendo nada más que hoy trabajemos en la tarde o que hoy trabajemos antes de venir. Yo no estoy refiriéndome a eso, sino también en cómo tomamos ese día y con qué honra verdaderamente venimos como un pueblo de Dios, como una iglesia, juntos. ¿Saben cuántas personas están aquí al inicio de la reunión? ¿Sí? De los que están viendo ahorita, quítale 4 partes. ¿Sí? Quita 4 partes de las sillas. 3 partes a 4 partes, quítalas. Y esos somos los que estamos cuando empieza la reunión. Quiere decir que entonces todos los demás tienen cosas demasiado importantes que hacer, cuando en realidad saben que este día es santo para el Señor. Él te dio no solamente la salud para que hoy pudieras despertarte, Él te dio comida ayer, Él te dio comida antier, Él te dio techo y vestido. Y no puedes, tú necesitas un checador de tarjeta para llegar y checar, y a ese sí lo honras, porque si no te quitan dinero. ¿Qué tal al que maneja, inclusive a tu jefe, y que tiene autoridad sobre tu jefe? ¿Qué tal? Ahora, ya sé, puedes decir, bueno, lo que pasa es que yo lo traigo para la ofrenda y no, y además me da cosa, pues yo prefiero dejar. ¿Sabes? Todas esas cosas no tienen que ver con amistad reformada, ni tienen que ver con el pastor, ni tienen que ver con nadie. Es asunto entre tú y Dios. Es un privilegio tremendo llamarte cristiano. El asunto es, ¿vives verdaderamente en Cristo Jesús? ¿Te mueves en Cristo Jesús? ¿Vives para la gloria de Cristo Jesús? Necesitamos cuestionarnos todo esto. Si se fijan bien aquí, el Señor les está diciendo en el mandato, acuérdate, versículo 8, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? ¿Para acordarme que soy cristiano? ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué? Santificarlo, o sea, para apartarlo para Él, como Él mismo lo apartó en ejemplo delante de ti desde el principio de la creación, para santificarlo, apártalo para Él. Sí, 6 días, versículo 9, trabajarás y harás todo lo que tengas que hacer, más el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. El séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté contigo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que te acuerdes de este mandato? Versículo 11. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿Qué te está diciendo? Porque yo fui tu ejemplo. ¿Sí o no, amada familia? ¿Sí o no? ¿Queda claro? Él es nuestro ejemplo, Él lo hizo, y lo único que nos está diciendo, imítenme, es todo. ¿Por qué? Porque ese día hay una tremenda bendición para cada uno de ustedes, que no va a ser un solo día, va a ser todo lo que traiga todos los días de la semana, que no vas a tener el privilegio, junto con tu amado cuerpo al que perteneces, porque eres miembro y somos miembros los unos de los otros. Por tanto, dice el versículo 11, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. El Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ustedes saben que en Deuteronomio 5 también están los mandamientos, Deuteronomio capítulo 5. Vamos a ver un pequeño detalle demasiado importante también ahí acerca de esto. Deuteronomio 5, versículo 12. Deuteronomio 5, 12 dice, guardarás, o sea, se repiten los 10 mandamientos, pero quiero que pongas mucha atención en esto. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo. Versículo 15, ¿qué dice? Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Entonces, el día de reposo no solamente tiene que ver con que Dios es nuestro Creador, sino tiene que ver ¿con qué? Con que nos sacó de esclavitud del pecado. Tú y yo sabemos que Egipto en el Antiguo Testamento es exactamente que el Señor nos liberó del pensamiento del mundo, de los deseos de la carne y del control del espíritu de desobediencia, que es Satanás mismo, el príncipe de la potestad del aire. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que este día de reposo tienes que acordarte de que, no solamente de que Él es tu Creador, sino que además Él, ¿de qué? Te redimió, Él te compró, Él te liberó, Él te sacó de la esclavitud que tenías al pecado, te sacó de la esclavitud que tenías al consumerismo, a toda la mentalidad que anda el mundo, nada más inclinado a lo terrenal, te sacó de ahí para que pudieras ver su gloria. Si es que, voy a decir como decía Pablo en Romanos 8, si es que tienes el Espíritu Santo en ti, o sea, si hemos sido sellados por el Espíritu Santo, si realmente hemos sido convencidos de que somos pecadores y que merecemos la ira de Dios y el juicio de Dios, pero que sin embargo nuestro Dios es tan grande que nos concede el arrepentirnos porque nos hace ver nuestra maldad, y que bajo ninguna circunstancia el hombre será justificado por sus obras. Por eso, una vez que nos muestra nuestros pecados y nuestras faltas delante de un Dios santo, también nos hace huir de la ira, corriendo hacia nuestra única salvación que se llama Cristo Jesús, el Evangelio de la Paz. Jesucristo en la cruz, tomando nuestro lugar y recibiendo nuestro castigo que nos correspondía. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿con relación a qué? Al día de reposo. Entonces, venimos aquí con dos motivos. Número uno, Él es nuestro Creador. Número dos, Él es el que nos rescató del poder del pecado sobre nuestras vidas. Y ahora somos libres para adorarlo. Y ahora somos libres para proclamar su nombre. Y ahora somos libres para cantarle. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos carne. O sea, qué tremendo privilegio, amado familia. Por favor, no dejemos de ver. Se habla a veces del día de reposo y del Shabbat como algo meramente judío. No tiene nada que ver con los judíos únicamente. Tiene que ver con los creados por Dios y también los que redimidos por Dios. Los que han sido comprados por la sangre de Cristo. Amados, eso del día de reposo es muy interesante, porque si Dios nos dio un espacio material para vivir, ¿acaso no tiene derecho también a manejar nuestra esfera temporal en que nos movemos? ¿Acaso Él no controla la vida que llevamos? O sea, mi padre murió a 47 años en mis brazos, tal vez tu padre haya muerto a los 80 y tantos, pero tú y yo sabemos que esa esfera de tiempo en que nos movemos, ¿quién la tiene en sus manos? Dios. No solamente es dónde estamos en la tierra, que es el espacio, pero también tiene el tiempo. Ahora, si de ese tiempo Él decidió que la proporción que Él está pidiendo de ti, por haber sido comprado y creado por Él, si Él decidió que es una séptima parte, ¿te vas a molestar o te vas a gozar? Porque esa séptima parte es nada más para que te des cuenta cuán bueno y misericordioso es el Señor para con todos los que le buscan de veras. Pero si tú y yo le buscamos es porque Él nos encontró primero a nosotros. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó a nosotros. Sí, necesitamos darnos cuenta, amada familia, de que Dios está en control total, eres soberano sobre todas las cosas, y necesitamos guardar y atesorar el día de reposo. ¿Por qué? Porque Él lo ordenó desde antes de la ley. Tú y yo sabemos que esto implicaba guardar el día. ¿Cuál día quedamos que era? El sábado. Séptimo día, el Shabbat, el sábado. Ahora, eso es Antiguo Testamento. Entramos al Nuevo Testamento. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesús? ¿Cuándo se reunía nuestro Señor Jesús? ¿En cada qué? En cada séptimo día. En cada sábado iba a la sinagoga y tenía la reunión. Pero nuestro Señor Jesús, cuando dijo ahí, en Marcos 2:27, dijo algo que iba a ser algo muy trascendente. En Marcos 2, versículo 27, lo leímos ya. El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. ¿Por qué dijo esto? ¿En qué momento dijo esto nuestro Señor Jesús? Lo dijo porque los fariseos estaban molestos, porque sucede que al parecer nuestro Señor Jesús no había entendido lo que era el día de reposo y rompía continuamente las leyes del día de reposo. Y sus discípulos parecía que lo mismo. Pero nuestro Señor Jesús les decía en el versículo 24, los fariseos le decían a Jesús, mira, ¿Por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? O sea, lo estaban recriminando ¿a quién? Al Señor del día de reposo, al Dios que creó el cielo y la tierra. Lo estaban recriminando. ¿Que por qué rompía el día de reposo? No nos olvidemos de esto. ¿Cómo fue que Dios hizo los cielos y la tierra? Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. O sea, a Dios no le tocó ningún esfuerzo más que hablar una palabra, hágase la luz. ¿Y qué ocurrió? Así, la luz se hizo. Hágase la luna, y la luna se hizo. Hágase las estrellas, y la... Ese fue todo su esfuerzo. Dio la palabra, y la palabra hizo. Todo por medio de la palabra. Ahora, ¿pudo haber hecho todo el universo en 60 segundos humanos? Por supuesto. Pero si Él lo hizo así, en una semana. Y si todos los calendarios de todas las épocas y todos giran en torno a esa semana, inclusive los que no son cristianos, inclusive los ateos tienen que someterse a la semana. ¿Qué problema tenemos entonces nosotros, los cristianos, cuando debemos estar tan agradecidos? Miren lo que hizo. Jesús les contesta cuando lo están recriminando. Nunca han leído lo que David, versículo 25, Marcos 2, 25. Nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros. ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? O sea, fíjense nada más el ejemplo que les pone a los fariseos, a los sabios de la ley. Les está diciendo, no se dan cuenta, ustedes están recriminando por lo que hago o lo que hacen mis discípulos, pero ¿no se dan cuenta que desde el Antiguo Testamento David también lo hizo con sus seguidores? Fueron, tenían hambre y comieron de los panes que estaba prohibido y lo hicieron también en ese día. ¿Qué estaba hablándoles Jesús? Jesús les estaba hablando que ellos, como judíos religiosos, no entendían, no percibían, no captaban el espíritu del día de reposo. El espíritu del día de reposo. ¿Por qué? Porque para estos hombres, si esa persona tiene hambre, que se quede sin comer hasta el día siguiente, porque es día de reposo. Y Jesús dice, perdieron todo, porque el día de reposo es para bendición de ¿quién? Bendición del hombre. Por eso le dice Jesús, el día de reposo, versículo 27, se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Déjenme decirles que hay mucha gente que les va a decir, ustedes los cristianos están mal, porque si saben que el día de reposo es el séptimo día, ustedes tienen que adorar el sábado. Se lo van a decir una y otra vez. Te van a decir que tú eres, y te van a decir, y no es que sea judío, y no es que sea adventista, y no es que sea del séptimo día, y que no es, te van a decir muchas cosas, pero te van a juzgar que estás mal. Y tú le puedes simplemente, acompáñame, traes tu Biblia, acompáñame, y lo llevas a Colosenses, y le muestras lo que dice Colosenses, en el capítulo 2, y vemos lo que dice ahí. Ya viste que a Jesús lo estaban condenando y juzgando por lo que hacía en el día de reposo y aún por lo que estaban sus discípulos también. Entonces, Pablo dice esto. Nadie se constituya en tu juez con respecto a comida o a bebida o en cuanto al día de fiesta, o en cuanto a luna nueva, o en cuanto a qué, a día de reposo. Nadie se constituye en tu juez respecto al día de reposo, que no lo cumple los sábados. Estás condenado. Discúlpame, pero lee Colosenses 2:16. Ahora lee el 17. Cosas, incluyendo el día de reposo, que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿A qué se refiere con lo que ha de venir? Acuérdense que aquí está hablando es Pablo. Ya Cristo ya murió en la cruz, ya Cristo ya resucitó. ¿Cuál es ese reposo que habrá de venir? Te digo una cosa. Cuando los judíos salieron de estar en esclavitud 430 años en Egipto, fueron sacados y llevados, y ellos sentían que su reposo era la tierra prometida. Sí. Y ustedes y yo sabemos que Josué los llevó, ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero también sabemos lo que dice Hebreos 4. En Hebreos 4 dice, Hebreos 4, versículo 8, si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. O sea, que para los judíos el reposo era llegar a la tierra prometida. Pero sabemos que todo en el Antiguo Testamento son sombras y figuras. O sea, son hechos reales, situaciones reales, personas reales, pero en todo Dios nos está, ¿qué? Enseñando. ¿Acaso no aprendimos algo la semana pasada acerca de Acán? ¿Sí o no? En cómo el pecado de un hombre de Dios afecta su propia vida o afecta a toda su familia. Sí lo vimos, ¿verdad que sí? Ese es el Antiguo Testamento. ¿Cree que ya no es vigente en el Nuevo Testamento esto? ¿Tú crees que si tú pecas hoy no vas a afectar, aunque no te apedren, no vas a afectar a tus hijos y a tu esposa y a toda tu familia? Amado, la palabra es verdad eterna y es vigente para siempre. Y aquí lo que está diciendo es ese reposo para el pueblo de Dios, versículo 9, estamos en Hebreos 4:9, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. ¿A qué se refiere? Que el reposo final tuyo y mío está ¿en dónde? En la presencia de Dios, en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial. Ahí está nuestro reposo. Ahí está nuestra tierra de Canaán. Ahí está la tierra prometida. Ahí, y solamente ahí. Por lo tanto, aquí en la tierra necesitamos esforzarnos en la gracia de Dios para poder vivir una vida que nos lleve por el camino, ¿qué? Angosto. La puerta estrecha, que es la que nos lleva a la salvación. Es una estrechez de la mente del pastor de esta congregación decir que debemos de venir y estar en punto a las 10:30 para adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Es una estrechez de mente del pastor de esta congregación decir y querer imponer cargas que son demasiado grandes, que muchos no pueden cargar. ¿Es una estrechez de mente o es simplemente una exhortación de un Padre amoroso que es celestial, que te está enseñando el por qué es bueno? Porque esa bendición que tiene Él en el día de reposo la estás perdiendo, o puedes perderla. Amados, tú no sabes qué es lo que produce, porque las bendiciones son tan ricas y abundantes. ¿Cuál es tu reposo? ¿Cuál es mi reposo? ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Si tú lees los últimos capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué vamos a encontrarnos? Con que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y quiero que veamos en Apocalipsis 1, en Apocalipsis capítulo 1, 10, el apóstol Juan. El apóstol Juan estaba recibiendo revelaciones de parte del Espíritu de Dios. Y dice en el versículo 10, estaba yo en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. En el día del Señor. O sea, aquí señala un día, el día del Señor. Vamos a Hechos 20, por favor. Hechos 20. En Hechos capítulo 20 nos dice la palabra de Dios. Versículo 7. Ese día del Señor que menciona Juan, que fue el último que quedó vivo de los apóstoles, después de haber visto que el pueblo de Dios se reunía, el pueblo de Dios, los cristianos, llámese judíos convertidos o llámese gentiles convertidos, pero el pueblo se reunía. ¿Qué dice el versículo 7? Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. O sea, aquí no eran dos, tres personas, era un aposento, había muchas lámparas, por lo tanto era un aposento grande, amplio. Y había mucha gente. ¿Qué estaba haciendo? Reunida. ¿Y qué estaba haciendo? Escuchando al apóstol Pablo predicar. Y estaba sentado, versículo 9, en la ventana, un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. El aposento alto estaba en el tercer piso. Pablo predicando y, como suele suceder, algunos durmiendo. Pero había uno que estaba sentado en la ventana y se le durmió a Pablo. Y se cayó del tercer piso y murió. Pero Pablo, versículo 10, bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta que, hasta el amanecer, y entonces se marchó. Fíjense hasta cuándo tocaban las reuniones. Tenían su reunión, comían y qué, y Pablo seguía compartiendo la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer. Ahora, estaban molestos estas personas. Fue un tremendo privilegio poder estar juntos escuchando hablar al Señor por medio de su instrumento humano. Sí, amados, que dice, ahí vamos. Acompáñenme, por favor, a Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16. Dice la palabra del Señor. Pablo les escribe a la iglesia. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. Primera de Corintios 16:1 y versículo 2. ¿Qué es lo que instruye Pablo? Que el primer día de la semana, el día que se reúnen, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. O sea, Pablo iba a llegar otro día, pero dice el primer día que se van a reunir, de una recojan las ofrendas. ¿Sí? ¿Cuándo? El primer día es el día que se reunían. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Vamos a Juan capítulo 20, por favor. En Juan capítulo 20, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, dice en el versículo 1, y el primer día de la semana. Cuando hablamos del primer día de la semana es domingo. Ya vimos dos pasajes donde los discípulos de Cristo se reunían en primer día de la semana. Ahora, ¿por qué no en sábado? ¿Por qué no en sábado? Te digo una cosa, si tú quieres leer con detalle Hechos capítulo 15, ¿qué es lo que pasa en Hechos capítulo 15? En Hechos capítulo 15 había una discusión. Los judíos vueltos a Cristo, los judíos que se habían convertido a Jesucristo, querían que los gentiles que se habían vuelto a Jesucristo, ¿qué querían que hicieran? Se circuncidaran. Querían que se circuncidaran. Y si se circuncidaban, querían que guardaran otras leyes religiosas, ceremoniales, y obviamente querían que guardaran la ley. Ellos consideraban que tenían que guardar la ley cuando el apóstol Pablo, Pedro y los discípulos convertidos verdaderamente a Cristo entienden que la única forma en que el hombre es justificado delante de Dios es por gracia, son salvos, y esto por medio de la fe. No es de ustedes, no es por buenas obras para que nadie se gloríe. Romanos, Timoteo y Efesios nos repiten, no es por tus obras. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestro reposo se llama ¿quién? Jesús. Jesús cumplió. Y en Hechos capítulo 15, después de estar discutiendo los apóstoles acerca de esto, que si convenía, que si no convenía, decidieron, no vamos a ponerles la ley a los gentiles que se conviertan a Cristo. Simplemente les vamos a sugerir que no coman sangre, ni tampoco comida dedicada a los ídolos. Y léelo con detenimiento en capítulo 15. Entonces, los gentiles que se convertían no tenían que reunirse el sábado. El sábado era una celebración que se había vuelto, ¿qué? Un mero ritual religioso. ¿Sabes cuántas personas se reúnen los sábados aquí en Tampico y Madero? ¿Y saben qué? Que están plenamente convencidos que cuando van a su iglesia sabática, están convencidísimos que son más salvos que tú y que yo. En serio, están convencidísimos. ¿En quién están confiando? ¿En su propia justicia o en la justicia de aquel que pagó y en el cual podemos reposar de nuestras obras? ¿Sí? Por eso está Colosenses, por eso está Gálatas 4 también. ¿Sí? O sea, hay varios pasajes que reprenden a este tipo de gente, y en Hechos 15 dicen, ya, vamos a parar, vamos a dejar de cuestiones que estén trayendo conflicto. Y sabes una cosa, va a seguir esto hasta el final. Eso empezó en la iglesia primitiva y va a seguir habiendo esas discusiones. Ahora pregunta, ¿sabes tú cuándo se reunía la iglesia primitiva? Crisóstomo, Irineo, Clemente y todos los padres de la iglesia primitiva, ¿sabes si querían se reunían? En el día del Señor, en domingo. ¿Por qué? Porque aquí dice, estamos en Juan capítulo 20, que el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. ¿Qué pasó ese día? Nuestro Señor resucitó. Nuestro Señor resucitó. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Gracia. Nuestro Señor resucitó. Él es el Señor, Él es nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Qué dice ahí en el versículo 19? Juan capítulo 20, versículo 19. Eso fue en la mañana, temprano, primer día de la semana. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, se fijan, ¿por qué el escritor tiene que insistir en el primero de la semana? Porque obviamente tiene que ver con el séptimo de la semana, que era judío, sí, religioso, sí, en base a propias justicias, sí, porque Jesucristo les enseñó a todos los fariseos que habían perdido el espíritu de la ley. ¿Acaso no hizo eso cuando les dijo? Ustedes saben el sermón del monte, en Mateo 5, ¿qué les dijo? O sea, ¿sabías que eres culpable de adulterio? O sea, rompes el mandamiento donde dice, no adulterarás cuando ¿qué? Cuando miras a una mujer y la codicias en tu corazón, has adulterado y eres ¿qué? Culpable. ¿Sí o no? Se fijan, el espíritu de la ley tenía que ver con santidad. Cuando le dice, tú no puedes aborrecer a tu hermano, porque si lo aborreces, eres culpable ¿de qué? De asesinato. Ya mataste a tu hermano, porque el espíritu de la ley es mucho más profundo que el mero nombre o el mero día. Llámese sábado, llámese domingo, llámese lunes. ¿Por qué celebramos el domingo los cristianos? Porque si tú revisas en cada aparición de nuestro Señor Jesús, cuando nuestro Señor Jesús apareció en medio de sus discípulos aquella tarde, después de resucitado, lo hizo el primer día de la semana. Cuando María Magdalena lo va viendo ahí, afuera de la tumba, se postra a sus pies y ella realiza el primer servicio de adoración al Señor solita. Se postra a sus pies, se toma de sus pies y está adorándolo. El primer día de la semana. Nosotros los cristianos nos reunimos los domingos porque por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue el primer día de la semana, por las apariciones post-resurrección, que fueron a lo largo del día, el primer día de la semana, porque el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, fue derramado el primer día de la semana. Sucedió, sí, el primer día de la semana, el domingo, el derramamiento del Espíritu Santo, sí, y lo pueden checar en casa. En Hechos 2.1 y en Levítico 23.15-16, si quieres revisarlo, Levítico 23.15-16, porque son 50 días después del último Shabbat, y cayó en un primer día de la semana. El Espíritu Santo vino a llenar a los creyentes, el Espíritu Santo vino a traerle vida a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué nos reunimos también? Porque la iglesia, ya vimos en Hechos 20 y 1 Corintios 16, que se reunían el primer día de la semana. Y lo hacemos también porque el mismo Juan dijo, este es el día del Señor. Y además, los padres de la iglesia primitiva, todos, el primer día de la semana, los domingos. Amados, necesitamos saber por qué. Porque si va a haber gente que te acerque y te sople al oído que tienes que judaizar, recuérdale que vives bajo la gracia. Y que si estamos aquí el próximo domingo temprano, y si estamos con un corazón dispuesto, y si traemos también nuestros bolsillos la ofrenda que juntamos de acuerdo a como Él nos ha prosperado, no lo hacemos porque lo diga el pastor, sino que tenemos un corazón lleno del Espíritu Santo que realmente valora lo que es el día de reposo del creyente. El día del Señor. Así como celebramos la cena del Señor, y no la cena de Pascua, sino la cena del Señor, celebramos el primer día de la semana, el día del Señor Jesús. Que Dios nos ayude a respetarlo, a valorarlo, y a reevaluarnos nosotros delante de Él. Pónganse en pie conmigo, amada familia, y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, primeramente reconocemos que nos hemos quedado cortos y hemos fallado una y otra vez. ¿Cuántas veces hemos ignorado no tu sugerencia, sino tu mandato que diste antes de que hubiera pecado alguno en la tierra de reunirnos el primer día de la semana? ¿Cuántas veces hemos dado más prioridad a nuestros familiares inconversos? ¿Cuántas veces hemos dado prioridad a nuestra flojera porque nos desvelamos el día anterior? ¿Cuántas veces hemos dado prioridad al negociazo que tenemos este domingo? ¿Cuántas veces? Tantas cosas y excusas totalmente que van a ser deshechas con el tiempo. Pero hay algo que es eterno, y es el día que tú mandaste, que tú mismo reposaste, el día en que derramaste toda bendición y el día que santificaste. Padre, nosotros queremos hacerlo, te pedimos nos perdones por este pecado, nos ayudes y nos concedas un genuino arrepentimiento y que esto se vea en obras delante de ti, para gloria tuya, mi Señor. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es muy clara, que nadie nos puede juzgar, ni siquiera por día de reposo. Simplemente que nuestra conciencia sea totalmente en paz por medio de tu Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nosotros. Gracias te damos porque hoy celebramos no solamente que tú nos hiciste, sino que nos hiciste para ti, y nos compraste, y nos salvaste, y nos sacaste de nuestro Egipto, y aún aquí estamos esperando el último tiempo de nuestra redención final, y llegar juntos a la nueva Jerusalén, nuestra ciudad celestial. Te ruego en el nombre de Jesús que sea esto implantado en lo más profundo de nuestros corazones, y que traiga fruto para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te suplico que nos muestres si hay religiosidad en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a no practicar judaísmo, a no practicar fariseísmo, a no practicar legalismo, sino una sola cosa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea visible para que la gloria llene la tierra en tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y te damos tantas gracias por Cristo Jesús, nuestro reposo y nuestra vida eterna.